Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Segunda jornada de huelga para los tripulantes de cabina de Iberia Express. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Este domingo ha sido la primera jornada de unos paros que se van a alargar hasta el 6 de septiembre, es decir, hasta el martes que viene. De momento, este domingo se ha saldado con 8 vuelos cancelados. Sara iba a viajar a Lisboa.
He solicitado el reembolso y me han dicho que lo van a procesar, que tienen un alto volumen de solicitudes y que tengo que esperar unos 28 días, me han puesto. Me indicaban que la huelga era una circunstancia extraordinaria que escapaba a su control, es decir, intentando evitar tener que pagar una indemnización como les corresponde.
El 84% de los 1.100 pasajeros afectados por estas cancelaciones ya han sido reubicados en otros vuelos o en medios de transporte alternativos y el 16% restante ha solicitado el reembolso del billete. Aún así, otros vuelos también han sufrido indirectamente los efectos de la huelga por culpa de los colapsos. Es el caso de Rosalía, que sufrió overbooking en su vuelo a Dublín. Perdió la maleta y ahora no pueden atenderle porque están desbordados.
Tienes un poco pues eso, de desamparo, de que hacen lo que quieren, de que están en servicios mínimos, de que probablemente les haya pillado el tos después del COVID. Ahora todo el mundo ha empezado a volar, es el verano que hemos vuelto a volar, ¿no? Volver a volar con servicios mínimos, pues entiendo que no es el servicio que uno está esperando, ¿no? O que se necesitaba dar, seguramente tendrían que haber tenido. Y por eso habrá huelgas, claro, porque la gente que esté trabajando al 300.
Recuerda que si tienes pensado viajar y tu vuelo se ve afectado por una cancelación, en cope.es tienes una guía sobre cómo actuar en este tipo de casos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Algunos lo harán en avión y otros tendrán que poner rumbo a su destino en coche. Muchos ya lo han hecho. Ha terminado la última gran operación retorno del verano. Aún así, si eres de los que hoy tiene que coger el vehículo, te cuento que este lunes llenar el depósito nos cuesta un 30% más que hace un año, a pesar de los descuentos del gobierno. Hoy la gasolina nos cuesta de media en España 1,80 y el es el 1,90. Ante esta situación, muchos buscan alternativas en su viaje para cuidar el bolsillo. Julio, por ejemplo, ha optado por probar nuevas gasolineras para intentar pagar algo menos.
Reconozco que este verano he buscado algunas que son low cost y demás, pero tienen métodos de pago un poco extraños y creo que no los voy a utilizar.
Eso en cuanto al carburante. Si miramos al contador, hoy la electricidad nos cuesta 423 euros el megavatio hora de media. Todo por culpa del precio del gas. Y es que la situación energética está poniendo en jaque a las economías europeas. Mientras se trata de desbloquear la situación, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, le ha pedido a Sánchez que convierta el plan de ahorro energético en un asunto de Estado. Es decir, que hable con la oposición para acordar medidas y que no se establezcan al gusto del gobierno. Para ello, ponía de ejemplo a Macron.
Hemos trasladado desde el minuto uno y no hemos recibido la llamada del gobierno para hablar sobre ello, sino el insulto y la descalificación durante todo el mes de agosto, es que tenemos que abordar este asunto y se debe abordar como un asunto de Estado. Macron va a convocar a los sectores, va a hablar con ellos, va a buscar con ellos las medidas, pero va también a convocar a las fuerzas políticas para consensuar esos acuerdos. Y sin embargo, el presidente del gobierno, en un país en el extranjero, dice hoy que él no llama al líder de la oposición.
Desde el PSOE contestan y mantienen la estrategia que han utilizado todo el verano, la de descalificar a la oposición. Tras llamar negacionista y tóxico a Feijóo, la ministra Pilar Alegría también la ha calificado de obstruccionista.
La derecha más rancia de Europa.
¿Cómo puede haber una derecha tan tóxica que vote en contra de medidas de sentido común?
La cuestión es que el Partido Popular no le coge el teléfono al gobierno de España.
Obstruccionista, negacionista.
Actitud negacionista, obstruccionista.
Fuera de nuestras fronteras, Kiev sigue denunciando ataques rusos cerca de la central de Zaporizhia y aunque no se han registrado incidentes conocidos dentro de la planta, persiste el peligro de que la instalación se vea afectada por los ataques y se produzca una fuga radiactiva. Por lo pronto, las autoridades ucranianas están repartiendo píldoras de yodo a los ciudadanos que viven cerca de ese lugar, un elemento que se utiliza precisamente para tratar la radiación. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 29 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos. Si te acabas de sumar en esta segunda hora, hoy deja que ponga la calle positiva de las 5 de la mañana hablándote de una comunidad educativa muy especial. Se trata de los alumnos, profesores y padres del Colegio El Limonar International School Villaverde, en Alicante. El pasado curso escolar, pusieron en marcha una serie de iniciativas solidarias y consiguieron donar un total de 13.000 euros a diferentes ONGs. Desde el centro intentan colaborar con todas las organizaciones relevantes, como puede ser Cáritas, Manos Unidas o Cruz Roja, pero también les gusta ayudar a aquellas asociaciones más modestas. Juan Miguel Moyano es el director de comunicación de este colegio y tiene claro que lo conseguido el pasado año, el pasado curso, es gracias a la gran comunidad que tienen.
Pues es posible, desde luego, teniendo una comunidad extremadamente concienciada y extremadamente solidaria. Está claro que lo primero es eso. Por otro lado, combinando un poquito los fondos económicos con materiales.
En total, el pasado curso, el Colegio El Limonar Villaverde ha organizado o se ha sumado a decenas de proyectos, desde recogidas de alimentos hasta chocolatadas solidarias, pasando por conciertos y actividades como el Día del Jersey de Navidad, donde cada niño hace su propio donativo de sus ahorros para mejorar las fiestas de aquellos que menos tienen. Pero no solo colaboran con dinero, el centro también dona materiales que les sobra.
Tenemos profesores de español que colaboran con la Cruz Roja local, dando también en su tiempo libre por la tarde cursos de español a extranjeros. Entonces, esos profesores son los que tienen los contactos para decir, oye, pues donde yo estoy con 20 personas de diferentes orígenes impartiendo las clases, qué bien nos vendría a tener un pantallón para la clase o un proyector o una pizarra digital. Y cuando surgen esas renovaciones de equipo, son ellos los que levantan la mano a dirección y dicen, oye, parte de esto para donde estoy yo.
Muchas de estas campañas solidarias que promueven tienen un fin educador para los chicos. Por ejemplo, hace unos meses el colegio organizaba una semana enfocada en cómo tratar a personas con necesidades especiales. Las asociaciones lo hicieron de manera gratuita y poco después el colegio les pudo devolver el favor.
Poco después de terminar esa semana, resulta que surgió una renovación, en este caso de material informático, ordenadores, etcétera. Nos encontramos con decenas de equipos. Este año se nos ocurrió ir una por una por las asociaciones que habían tenido el talle de venir a nuestro colegio ofreciéndoselo. Y nos llevamos la alegría de que a todas, ni una sola nos dijo que no. A todas les vino fenomenal. Nos estuvieron mandando incluso vídeos y fotos de algunas asociaciones de chavales entusiasmados de poder interactuar en la pizarra con elementos y con cosas y que estaban aprendiendo con mucho más gusto.
Esto es hacer comunidad. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti y esa es la manera de funcionar en sociedad, porque si no lo hacemos así estamos abocados al fracaso. Lo mejor de este colegio es que está educando a los jóvenes del futuro en estos valores tan necesarios para los tiempos que corren. Los alumnos asumen el voluntariado y la ayuda a los demás como algo necesario y eso siempre van a llevarlo en su mochila educativa. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es posible que te acabes de incorporar a esta hora y yo te recuerdo que en la primera hora hablábamos de que hay veces que no cuidamos lo que decimos. Decir la verdad es bueno, pero a veces pecamos de sincericidio. Es decir, no nos damos cuenta de que hacemos daño siendo demasiado directos. Para evitar esta situación hay que trabajar nuestra inteligencia emocional. Las expresiones que usamos al hablar son fundamentales, pero todavía lo es más la forma en la que lo decimos. El psicólogo Ángel Peralbo es un experto en estos temas, ha pasado por la tarde y esto es lo que nos ha contado.
Bueno, la realidad es que si no, a la hora de hablar no tenemos en cuenta no solamente cómo nos sentimos, sino cómo se siente o cómo se puede sentir la otra persona, cosa que a veces se ve, solamente hay que observar, pues al final esto de ser tan directos, de ser tan claros, se puede convertir realmente en una precariedad tremenda, ¿no? Y de hecho muchas veces yo creo que indica más una cierta falta por parte de la persona que lo hace de sensibilidad, de decirlo de otra manera. Hay mil formas de decir las cosas, ¿no? No escogemos, nos paramos y en muchas ocasiones lo primero que se nos ocurre, lo que tenemos, el mensaje lo lanzamos, cuando en realidad el valor del mensaje lo tiene el que lo recibe, la capacidad de la persona, ¿no? Es como cuando explicas una cosa, ¿se la explicas de la misma forma a todo el mundo? Entiendo que no, ¿verdad? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Esa sinceridad se puede convertir en algo excesivamente básico, ¿no?
Una de las claves de la inteligencia emocional es la empatía que tenemos que experimentar con la persona con la que estemos hablando. Nos deberíamos poner en su lugar, saber cómo se siente y qué necesita escuchar. Si sabemos que está de bajón, pues no solemos decirle algo que le pueda ofender.
La inteligencia emocional es eso, es decir, saber que estamos hablando y que los mensajes van a llegar y que la relación se va a producir y la comprensión se va a producir en función del estado en el que estemos. Si no haces un esfuerzo por saber a quién, cómo y de qué manera está la persona, pues al final sí, serás un buen emisor, pero solo en teoría. En la práctica puedes estar diciendo algo que duela, puedes estar diciendo algo que no llegue, como cuando hablamos a una persona que no está en modo escucha, ¿no? Porque está alterada, ¿no? Dice, ya le puedes decir lo que quieras, que no tiene capacidad de escucha. Entonces, lo primero antes de hablar es observar, ¿no? Y lo segundo, pensar y escoger la forma de decirlo, ¿no?
De esto hablábamos a las 4, pero hasta las 6 de la mañana tenemos muchas cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este lunes, es ya 29 de agosto del año 2022, San Adelfo, Santa Cándida y San César. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te pido que te quedes con nosotros porque, mira, en unos minutos vamos a charlar con Carlos López. Él es concejal de turismo de Ávila y nos va a hablar de las jornadas medievales que se celebran este fin de semana que viene. La posibilidad de viajar al pasado nunca había estado más cerca. Pero esto no es todo. Muy buenos días, Guillermo Díaz.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Oye, cuéntame, hasta que comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE, ¿de qué vamos a hablarles nosotros, a los ponedores?
Pues sí, Bea, es lunes y el mundo del motor está muy presente en Poniendo las Calles. Con Alfonso García, nuestro experto, vamos a conocer las últimas noticias del sector. Por ejemplo, vamos a hablar de los seguros para las bicis o la subida de los precios de los coches de segunda mano, entre otras cosas.
Perfecto. Momento también de que me cuentes el tiempo. ¿Qué previsión tenemos este lunes?
Bueno, tengo que decirte que con los últimos días de agosto se esperan los últimos días del calor, pero no de la inestabilidad, por lo cual se prevé que haya chubascos y tormentas ocasionales desde las primeras horas del día. Se harán sentir sobre todo en el Valle de Ebro, en el norte de Aragón y en Cataluña. Existe la posibilidad de calimas en el suroeste peninsular y oeste de Baleares y probables nieblas costeras en el oeste de Galicia. En cuanto a las temperaturas, las máximas se quedarán rondando ya los 30 grados en amplias zonas del interior peninsular durante el día. La única región donde las temperaturas irán subiendo con el paso de los días será en Canarias y la zona del este del país, sobre todo en ciudades como Murcia, donde podrían superar los 36 grados centígrados.
Perfecto, Guillermo, pues ya tenemos también la información del tiempo y ahora es momento de que escuchemos las placas que nos han dejado los ponedores. Nosotros le llamamos placas a esos mensajes, esas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605 con eso de soy ponedor. Mira, hay muchos que ya lo han hecho.
Buenos días, para poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí el Junior, Juan Palomares Peña. Desde la ruta, desde Burdeos, dirección para casita, para Zaragoza. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes y en especial para vosotros. Y os deseo un feliz y lindo sábado. Y yo también soy ponedor.
También soy ponedor. Saludos.
Buenas noches, ponedores. Venga, buenas noches.
Buenos días, ponedores. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ponedor Gustavo de Valencia.
Buenos días, ponedores. Como todos los días aquí disfrutando por la mañanita de madrugada con vosotros. Sois unas máquinas. Venga, pasar buen día por ahí. Un saludo a todos los ponedores. Soy ponedor.
Te recuerdo que si tú también quieres, bueno, pues aparecer en esta terna de ponedores, lo tienes muy fácil. 662-942-605, nos dejas ahí tu nota de voz, tu placa diciendo soy ponedor y te escuchamos mañana. Es muy sencillo. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 13 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy estamos hablando en nuestro Facebook con los ponedores acerca de las profesiones que tienen y las que les gustaría haber tenido. Merope de Murcia nos dice, yo sigo de vacaciones, me incorporo el 1 de septiembre, llevo 20 años trabajando en una empresa de chuches, estoy en la oficina, pero mi ilusión es ser enfermera de animales. Ahora, a mis 47 años, estoy estudiando auxiliar técnico en veterinaria. Nunca es tarde, pues claro que no. Enhorabuena, Merope, seguro que consigues tu sueño. 7 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo, en el primer despertador de la radio, acompañando a todas esas personas que se encuentran trabajando en estos momentos. Oye, que es muy importante que hagamos un trabajo nocturno para que luego por el día esté todo apañado, todas las calles puestas. También acompañamos a la gente que no se encuentra bien o que, bueno, pues le necesita, ¿no?, de la compañía de alguien, sienten soledad o, bueno, están preocupados por algún problema. Ojalá, ojalá con nuestro programa pues les ayudemos a sobrepasar ese mal rato. Carlos Arcos, que dice que él quiere ser, que él querría haber sido presidente del gobierno, Guillermo, ¿a ti qué te parece? Y dice, bueno, visto lo visto, cualquiera de nosotros puede serlo, y no miento, la verdad es que no. No mientes para nada.
Bueno, yo la verdad no quisiera ser presidente.
Esa es otra cosa. A mí, por ejemplo, no me gustaría ser presidente.
Eso es un marrón.
Presidenta del gobierno. ¿Tú te das cuenta que a los 2 años están todos con canas?
Claro, envejecen rapidísimo.
Pero impresionante.
Aquí en España y en cualquier parte del mundo.
En cualquier parte. Sí. Lo de Barack Obama fue increíble.
Increíble.
De cómo entró en la Casa Blanca.
Claro.
Y a los 2 años era completamente canoso. Y a nuestro presidente del gobierno, tengo que decir que también le ha ocurrido. Iván dice, no, pues a mí no me gusta mi trabajo ni las condiciones en las que lo realizo. Un sector que está en semiesclavitud. ¿No nos dice cuál?
Mira.
Pero Iván no está conforme con la profesión que tiene.
Si tuviera que ser algún cargo político, yo te diría presidente, no. Pero embajador.
Ah, embajador.
Embajador, me encantaría que lo envíen.
Además,
a uno.
Por lo de viajar.
Exactamente.
Guillermo, tú te lo coges todo por ahí.
No, por lo de viajar y que lo envíen a uno de embajador en alguna ciudad así, donde uno pueda disfrutar, donde uno pueda tener buen comer, buen vivir, sería espectacular.
De que sí. Es bueno. De un apañado, nuestro Guillermo. Él lo tiene claro. Oye, ¿y cómo te lo estás pasando tú aquí comiendo paellas?
Yo me lo estoy pasando fenomenal. Aquí en España.
No eres embajador, pero como si lo fueras.
Exactamente. Bueno, paella, cachopo también. Yo creo que cuando lleguen mis padres llegan ahora en septiembre.
Uh-huh.
Me van a ver y van a decir, bueno, has comido bastante, ¿no?
Se te está dando bien España.
Sí, yo creo que sí.
Enseñales todos esos sitios ricos.
Claro que sí, por supuesto.
¿Qué nos cuentan los ponedores sobre esa profesión que les hubiera gustado tener?
Bueno, nos escribe Hortensia Pérez Cobo a nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos dice, trabajo como limpiadora en un instituto y estoy muy contenta, pero mi ilusión era haber hecho magisterio, pero no pudo ser.
Bueno.
Un saludo, equipo y ponedores. Un saludo para Hortensia, un saludo muy grande. También Jerónimo Sánchez García nos escribe y nos dice, muy buenas, es posible que la actividad laboral que se realiza no tenga nada que ver con la que se gustaría realizar. Es fundamental en esos casos para hacer atractivo el trabajo desarrollado, impregnar en la medida de lo posible nuestras funciones de un alto contenido de creatividad que compense ese desequilibrio.
E implicarse. Hay veces que dices, pues no es lo que más me gustaría, pero lo voy a tratar de hacer bien y que salga el trabajo correctamente.
Tratar uno buscar de pasarla bien, hacerse uno la vida más fácil y más sencilla.
Eso es.
También nos escribe Isabel Ruiz Romero, nos dice, yo ya soy jubilada. He sido funcionaria del Ayuntamiento de Valladolid durante 41 años y he estado muy a gusto. Por circunstancias personales, me jubilé 3 años antes.
Bueno, qué bien. Tenemos a muchos ponedores que están contentos con esa profesión que realizan. Hay alguno que no, pero es que tiene que haber de todo. En la Viña del Señor son las 5:20 de la mañana y es momento de que viajemos al pasado. ¿Quién dijo que no era posible? Imagina volver a esa época donde todo era majestuoso. Los ropajes, la cultura, la gastronomía. Tienes que saber que es posible vivir de nuevo esa experiencia, y es que la ciudad de Ávila regresa al medievo. Lo hace del 2 al 4 de septiembre con la 25 edición de las Jornadas Medievales Ciudad de Ávila, el Mercado de las Tres Culturas. Si te apasionan las cruzadas, las aventuras de caballeros, los mercados medievales, las historias de castillos y ciudades protegidas por torreones y murallas fortificadas, este fin de semana tu sitio es Ávila. Además, como cada año, tienen intención de sorprender y sobre todo hacer disfrutar a todo aquel que vaya a vivir desde cerca esta aventura. Hoy ponemos las calles con Carlos López, concejal de Turismo de Ávila, que nos va a hablar en profundidad de este evento. Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Para empezar, ¿qué te parece si nos cuentas qué actividades se van a poder realizar en esta edición?
Bueno, pues el Mercado Medieval de Ávila, en primer lugar, hay que decir que es su 25 aniversario, ya son 25 años, y se puede disfrutar de todo. O sea, en este caso tenemos actividades para gente joven, para familias, para mayores. Es un mercado que lo que hace es rememorar en la Edad Media, en una ciudad que es patrimonio mundial y que mejor escenario que la Edad Media son las murallas de Ávila, los 2,5 kilómetros de murallas que se engalanan para recibir a visitantes y para los abuleses. Los abuleses lo viven, y entonces tenemos una serie de actividades. Pues tenemos puntos escénicos donde va a haber constante actividad, ya sea de música, ya sea de teatro, ya sean las justas medievales, esgrima histórico, aves rapaces, va a haber artesanía y va a haber todo tipo de actividades para todo tipo de personas. Y Ávila, del 2 al 4 de septiembre, pues es un mercado medieval, pero completamente trasladándonos al medievo, y además donde nosotros, los abuleses, nos vestimos de atavíos medievales para que cualquiera que venga pues pueda evocar el pasado y demostrar lo que era Ávila en un pasado y todas las actividades que había pues en una fiesta medieval como había hace siglos.
Carlos, ¿a qué se debe la elección del nombre Las Tres Culturas?
Pues porque en Ávila convivieron tres culturas. Convivió la cultura cristiana, convivió la cultura judía y convivió la cultura árabe. Tenemos restos de la cultura judía, como el Parque de Mosé de León, como tenemos un cementerio judío, y tenemos pues vestigios judíos. Tenemos también vestigios musulmanes, como otro cementerio musulmán, y todo lo que eran los arrabales de la ciudad. Y luego la cultura cristiana, que Ávila no solo es patrimonio mundial por su muralla, sino también por sus iglesias románicas extramuros, que pues representa todo lo que era la cultura cristiana. Es un mercado de las tres culturas, donde además conviven las tres culturas. Tenemos un zoco árabe, tenemos un mercadillo judío, donde también vamos a hacer subcooking de música, de gastronomía judía, y luego pues todo lo demás es de la cultura cristiana, que era la que predominaba aquí en Ávila.
Cuéntanos, ¿tenéis alguna sorpresa preparada por el 25 aniversario?
Pues sí, tenemos una decoración que va a ser y se va a estrenar en este 25 aniversario, una decoración que es nueva, que además pues tiene un logotipo que conmemora el 25 aniversario, y tenemos espectáculos de gran formato para este año, como son los dragones que van a recorrer las calles, dragones con fuegos, van a recorrer todo lo que es la calle de San Segundo y todo lo que es el Paseo del Rastro, y vamos a tener pues espectáculos. Tenemos las justas medievales. Es un espectáculo que gusta mucho porque son batallas de caballos y de caballeros en el atrio de San Isidro, y tenemos pues este año tres torneos medievales. Tenemos un torneo el viernes a las 7, tenemos el torneo el sábado a la 1 y a las 7, y luego tenemos el domingo otro torneo a las 6:30. Que este año pues ponemos dos torneos más, y otros años hay dos torneos, pues este año hay cuatro. Y sobre todo en lo que hacemos es este año pues metemos como novedad que todos los puestos de artesanía y todo lo que son los artesanos y puestos de mercaderes, de gastronomía, las tabernas medievales, son en las plazas por seguridad. El año pasado y en la pandemia nos aprendimos que las calles hay que dejarlas, en este caso, expeditas de puestos para que la gente pueda transitar y sea mucho más seguro, porque es un mercado donde más o menos vienen de 80 a 100 mil personas en un casco histórico pues bastante amplio, pero bueno, con sus calles estrechas. Y entonces pues tenemos un plan de seguridad mucho más ambicioso, donde va a ir todo más rodado y donde cualquier persona que pueda venir pues va a estar seguro y con actividad y divertimento en todo momento.
¿Y durante el fin de semana podemos encontrar algún concurso?
Sí, tenemos concursos de todo tipo. Tenemos concursos de atavíos. Atavíos, la gente se puede vestir con sus atavíos medievales y bueno, se pueden apuntar a los concursos, que llamando al teléfono de turismo, apuntarse en el centro de recepción de visitantes. Pues tenemos concurso de atavíos, tenemos concurso de escaparates, tenemos concurso de balcones y tenemos un concurso dotado con 750 euros el primer premio, que es de fotografía. Tenemos una exposición que todos los años se ha puesto en el Palacio de los Verdugos de fotografía, donde se ve claramente todo el transcurrir del mercado medieval durante estos 25 años, y cada año se hace una exposición de fotografía con las fotos ganadoras. Más o menos hay casi 5.000 euros en premios de estos concursos, y la gente participa. Y lo bueno es que no solo participa la gente de Ávila, sino que hay mucha gente de fuera, pues de Levante, del norte y del sur de España, que tienen como punto el primer fin de semana, punto de encuentro el primer fin de semana de septiembre, y vienen con sus galas, con sus atavíos, y demuestran pues todo lo que han trabajado en sus disfraces y atavíos a lo largo del año para poder mostrarlo aquí en el mercado medieval, yo creo, más importante de toda España.
En el mercadillo, Carlos, se puede además adquirir mucho producto típico. ¿Con cuántos artesanos contáis?
Pues contamos con prácticamente 300 puestos entre mercaderes, entre las tabernas y entre pues todo tipo de actividad gastronómica, artesana, etcétera. Pero artesanos, tenemos unos 200 artesanos, los cuales, tanto desde orfebrería, alfarería, joyería, hacen sus exhibiciones y sus talleres en la propia calle, que es luego lo que luego venden.
Para terminar, Carlos, cuéntales a nuestros ponedores por qué no se pueden perder esta experiencia.
Pues no se lo pueden perder porque, en primer lugar, son dos días, tres días de actividad constante. Desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana, que se cierra el mercado, hay actividad constante. Hay música, hay actividades para niños, hay zona infantil, hay un zoco árabe, hay puntos escénicos, hay torneos medievales, hay exposiciones, hay arqueros, hay caballeros, hay princesas, hay doncellas. Es un fin de semana donde, si queremos meternos en un Juego de Tronos, nunca mejor dicho, al lado de nuestra casa, pues tenemos la ciudad de Ávila, que vamos, todo el mundo que viene de fuera le impresiona, porque es que te trasladas totalmente cinco siglos antes, y en una ciudad patrimonio mundial con unas murallas totalmente engalanadas. O sea, toda la muralla la tenemos decorada como si fuese fiesta y como si se celebrase un torneo medieval y unas fiestas medievales, por lo cual la gente que que no está acostumbrada a, pues, a ver algo medieval o un sitio medieval y que además está cargado de actividad medieval, nunca mejor dicho, pues se pueden venir a Ávila y estoy convencido que repetirán, porque normalmente más del 50% de la gente que viene repite todos los años.
Pues Carlos López, concejal de turismo de Ávila, nos has hecho muy atractiva esta feria. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
5:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Hoy las profesiones de las que nos están hablando los ponedores, lo que les hubiera gustado ser. Sonny Guzmán, por ejemplo, que dice, pues a mí me hubiera encantado un trabajo que fuera cara al público para poder ayudar a las personas que lo necesitan, porque hay cada callo por ahí, esta gente seta con la que te encuentras en las ventanillas, se refiere Sonny. Sí. Dice, pues a mí me hubiera encantado ser una persona amable y ayudar a la gente.
Persona que saben tratar a las personas, ¿no?
Eso es.
Que ese don de gentes que tiene.
No te creas que es fácil, personas.
Es muy difícil de encontrar.
Guillermo, ¿qué más nos cuentan?
Mira, Carmen Serrano nos escribe, no me gusta el trabajo en el que estoy desde hace 31 años. Estudié periodismo por allá en la Primera Guerra del Golfo y los derroteros me llevaron a una empresa de publicidad.
Bueno,
nos dice que es compañera hermana del periodismo, la publicidad, y dice que le consuela saber que se mantiene en el gremio, o sea, que estar en la publicidad como que le hace mantenerse un poco en el gremio de los medios, se podría entender. Ahí estaré hasta que se aburran de mí, intento aguantar hasta la jubilación. Ya lleva 31 años, ¿no?
31 años, bueno, sí. Está bien, al final lo ha convertido en su profesión, aunque no sea lo que más le guste. Yo, no sé si Gonzalo Zavalla se dedica exactamente a lo que quería dedicarse.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo.
Pues la verdad es que tengo que decir que...
Regular, sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, hombre, todo el mundo quiere dedicarse, al menos los chavales, ¿no? Cuando son jóvenes, pues todo el mundo quiere ser futbolista, todo el mundo quiere ser cantante. Uh-huh. Bueno, es verdad que esos trabajos, esos puestos están un poco lejos de nuestro alcance, entonces, pues de los trabajos un poco más realistas que había, pues la verdad es que sí, yo trabajo en el que me gusta.
Bueno, pero tú no lo tienes tan lejos, uno de estos que parece que está lejos.
¿Por futbolista te refieres?
No, oye, que aquí tenemos nuestro nichito de mercado, no me digas tú que no.
Es correcto, pero
hay
vamos,
muchos seguidores.
En el mundo de la música tampoco tiene pinta de que vayamos a hacer una carrera muy prolífica, ¿eh?
Que también es muy complicado, la verdad. Nos gustan unas cosas que se nos pone cuesta arriba. Oye, Gonzalo, cuéntame, que se te da muy bien también hacer la actualización y contarme a mí el avance de Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
Sí, pues mira, esta semana se va a hablar mucho de la subida del salario mínimo. Los sindicatos quieren subirlo hasta los 1.050 euros al mes. Ahora está en 956. Los empresarios no están de acuerdo porque dicen que no pueden hacer frente a la subida. Y la ministra de Trabajo llama a las movilizaciones. Sin duda es llamativo que el gobierno llame a las movilizaciones contra los empresarios, que son los que dan trabajo. Pero aún así, queremos saber de primera mano cuáles son las razones de la patronal para estar en contra de esta subida. Y hoy vamos a hablar con el vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa. Vamos a estar pendientes de Ucrania, de la economía, de las novedades que nos lleguen desde los aeropuertos con el tema de las huelgas y pendientes del espacio. Vamos a hablar con Carlos García. Él es un ingeniero español que tiene una parte responsable en la nave Orión. Es decir, esta nave que está dentro de un cohete espacial que se va a mandar a la Luna. Uh-huh. Él va a estar presente durante el lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy y nosotros vamos a hablar con él de este avance científico. Ojo, que el cohete despega este mediodía y lo seguiremos desde la antena de la cadena COPE.
Qué bueno.
Y por último, Bea, ¿tú tienes alguna manía de la que te puedas sentir orgullosa?
Ah, sentirme orgullosa, es decir, no soporto que dejen los calcetines tirados en el suelo, pero de eso no me siento orgullosa, pero no lo soporto.
Bueno, es una manía.
Y no me gusta tampoco que haya ni un solo pelo, ni en la bañera, ni en el lavabo, ni no lo soporto.
No me extraña.
No lo soporto.
Da mucho asquete. Vamos a hablar de las manías hoy con los oyentes. Vamos a conocer cuáles tienen y cómo conviven con las de los demás. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de las duchas, de los pelos en la ducha
qué
o no.
Qué duro es.
Para ello va a estar con nosotros un psicólogo que es encargado de analizar este tipo de manías. Por ejemplo, yo tengo la manía de morderme los dedos y eso es un síntoma de ansiedad, de intranquilidad.
¿Los dedos?
Sí.
No las uñas, los dedos.
Y me hago heridas.
Vamos a ver, Zavalla, que te vas a hacer daño.
Ay, cualquier día entro aquí con muñones, ya verás. Dándole ahí al teclado de este ordenador con los muñones. Pero bueno, yo tengo curiosidad por ver a ver qué clase de manías tienen nuestros oyentes, porque seguro que hay de todos los gustos, ¿eh? Y igual nos llevamos alguna sorpresa con algún oyente loco por ahí.
Saldrá más de una y más de dos curiosa.
Seguro que sí. Una risa nos vamos a llevar seguro.
Pues nada, perfecto. A partir de las 6 de la mañana estaremos atentos a todo lo que nos contéis en Herrera, en COPE. Gracias, Gonzalo.
Fenomenal, un beso, Bea.
Hasta luego, muy buenos días y momento ahora sí de conocer las profesiones de nuestros ponedores, a qué se dedican en este momento mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Tengo a Loli Moral, nos ha escrito en Facebook, sección de perfumería de un supermercado de una gran cadena en toda España. Dice, me levanto temprano porque me gusta hacer cosas de la casa antes de irme a trabajar.
Juan de González nos dice, buenos días, trabajando desde Málaga, soy vigilante en una fábrica, saludos y buen día.
Hola, Bea, buen día, te saludo de la ciudad de Ibiza, ¿vale? Ahora mismo me encuentro repartiendo picnics a los hoteles, ¿ok? Quiero mandar un saludo para el señor José Rubio, que es mi jefe, que también te escucha todas las mañanas. Yo también los escucho, comencé a escucharlo por él, porque cada vez que cojo la furgoneta o lo que sea, está puesta la radio. Entonces comencé a escucharlos y desde que me gusta escucharlos, me entretienen. ¿Vale? Les mando un abrazo para todos.
Un saludo para los dos. María Dolores, que es dependienta, charcutera, carnicera en Mercadona desde hace 30 años. Me encanta mi trabajo, nos cuenta. Y claro, la semana que estoy de mañanas entro a las 6. Y lo que más me gusta es ir escuchándoos mientras que voy de camino.
David Arronis nos dice, buenos días desde Murcia, soy vigilante de seguridad y da gusto esperar a que llegue vuestro programa. Enhorabuena por los buenos momentos que ofrecéis.
Buenos días, ponedores, de camino a Adherencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todos de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor.
Gracias por ese mensaje. Saludo también a Javier Morante. Nos cuenta que se gana la vida con el vending, una profesión que me encanta, llenar las máquinas para que otros ponedores puedan disfrutar de su café y un picoteo. Cargo máquinas desde Fuengirola, Marbella, todos los días a partir de las 4:15. Os escucho. Gracias por la compañía.
Soledad Extremo Fernández nos dice y nos saluda desde el hospital y nos cuenta que quiere felicitar a su hija Marina González, desearle un feliz día y le dice que a pesar de tener 28 años siempre será su niña, por cierto, nos dice que es ponedora.
Muy buenos días, ponedores. Ya estoy en danza. En breve desayuno con los compañeros de Agricultores de la Vega. Y nos vamos a la limpieza de Valencia con sus pedanías. Un saludo y abrazo de Manolo Magistris, de los Magistris Ponedores, para vosotros.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado y que nos habéis mandado en nuestro Facebook. Mañana escucharemos y leeremos los que se hayan quedado fuera. Esta semana vamos a parar la máquina del tiempo en canciones que ayudan a regresar de las vacaciones. Y vamos a comenzar la semana con un tema que es todo un clásico de 1988. Un año, por cierto, en el que los españoles nos sentábamos por la tarde frente al televisor para ver las proezas en encima de la bicicleta del segoviano Perico Delgado.
Estas imágenes pertenecen a la 15ª etapa del Tour de Francia, disputada el pasado lunes, considerada por los especialistas como la etapa reina de la ronda francesa, puesto que en ella se corona la cima del mítico Tourmalet. Cuando faltaban 2 kilómetros para finalizar esta durísima jornada, el corredor segoviano Pedro Delgado, dando muestras de un poder físico incontestable, dejó clavados a sus compañeros de escapada.
Seguro que una gran mayoría de ponedores esta semana la tienen marcada en el calendario como la de la vuelta al curro, y es que las vacaciones solo tienen un problema, y es que se acaban. Por eso, queridos ponedores, esta semana en la máquina del tiempo vamos a viajar acompañados por canciones que dan buen rollo, que animan a ver la vida de forma positiva, el leitmotiv de este programa. Y para este lunes, la candidata número uno es una canción que tiene uno de los estribillos más tarareados de la historia de la música, el Don't Worry, Be Happy, de Bobby McFerrin.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be
happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Es lunes y ha llegado el momento dedicado al mundo del motor y como cada día hablamos con quien más sabe de esto, con Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Alfonso, a partir de septiembre, si compras un coche nuevo con aire acondicionado, nos va a salir más caro, también si es eléctrico, gracias al nuevo impuesto energético. Cuéntanos.
Así es. Gracias a la ley de ahorro energético del gobierno, los conductores, los usuarios que compren vehículos nuevos con aire acondicionado o bomba de calor, en el caso de los coches eléctricos, o bien tengan que ir a reparar el sistema de climatización, les va a salir más caro. A partir del próximo jueves 1 de septiembre se encarecerá entre un 5 y un 10% del precio del aire acondicionado o bomba de calor en todo tipo de vehículos, incluido camiones, furgonetas o autocares. Se trata de una reforma del impuesto de gases fluorados ya existente, lo que hasta ahora solo afectaba a los que vendían directamente los gases fluorados al consumidor. Ahora también afectará a la automoción. Quien no cumpla esta nueva norma tendrá, bueno, pues eso, sanciones de hasta 1.500 euros o bien hasta el 100% del importe de la cuota.
En los dos últimos años el precio medio de un automóvil de segunda mano ha subido 5.000 euros. Por eso, si te estás pensando pues comprar un vehículo de ocasión, esto que te vamos a contar ahora te puede interesar. ¿Dónde podemos encontrar, Alfonso, los más baratos?
Seguimos con precios, con costes. Efectivamente, el precio medio ha subido más del 15% en los dos últimos años. En julio, en el pasado julio, el coste medio de un coche usado era de casi los 20.000 euros, 5.000 euros más que en 2020. Si hablamos de zonas de España, hoy en día el precio medio más elevado en compra-venta de coches de segunda mano está en Asturias. Salen 1.000 euros más caro que la media, seguido de Cataluña, 700 euros más caro, o el País Vasco, 600 euros. Por contra, si buscamos un automóvil de segunda mano, los precios más baratos, más bajos, los vamos a encontrar en Extremadura, donde de media están en menos de 17.000 euros, seguido de La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria, todos por encima de los 18.000 euros. Por modelos, siguen siendo los más buscados el Megane, el Golf y el Ibiza. Ah, y se me olvidaba, si estás pensando comprar un coche usado en otro país, en otros países europeos, no te molestes. El precio medio también ha subido un 20% de media. A pesar de ello, Francia y Bélgica son los más indicados si buscas un automóvil de marca francesa o alemana.
El gobierno británico quiere que los ciclistas estén obligados a tener un seguro y placas para sus bicis. De esta forma quieren igualar las reglas con las de los conductores de vehículos a motor.
Y con polémica, aunque por el momento es una propuesta del secretario de Transportes británico que quiere que conductores y ciclistas reciban el mismo trato por parte del sistema legal. Igualmente quiere introducir una nueva ley de muerte por ciclismo peligroso. En el Reino Unido actualmente los conductores de coches condenados por muerte por conducción temeraria peligrosa pueden pasarse la vida entre rejas. Sin embargo, un ciclista condenado por matar a alguien solo puede ser encarcelado por un máximo de 2 años. El gobierno británico quiere además imponer las placas de registro en las bicis, lo que haría que fuera junto con Corea del Norte, los únicos países del mundo en implementarlo.
Bueno, está claro que los precios de los combustibles continúan por las nubes y llenar el depósito de nuestro vehículo sigue siendo pues un esfuerzo para el bolsillo de los españoles. Pero debemos recordar que no se debe circular con el depósito en reserva. Y esto tiene una explicación, ¿por qué?
Y seguimos con precios, el lunes de los precios. Por supuesto, BEA es malo, no reporta ningún beneficio, todo lo contrario. Cuando veamos que se enciende el testigo de la gasolina o diésel en nuestro coche, o a nuestro coche le queda en el depósito entre un 10 y un 15% de la capacidad máxima, suficiente para llegar a la estación de servicio. Pues bien, circular con la reserva, con el testigo encendido en el cuadro de instrumentos, puede suponer un riesgo de desgaste, de avería, de problemas para la bomba de combustible, que tendrá que hacer más esfuerzo. Y por ello, sustituir, tener que cambiar la bomba de combustible es una reparación muy costosa, sobre todo por la mano de obra. Además, recordemos, los sedimentos del depósito de combustible pueden, a la postre, dañar el filtro y los inyectores del motor, que también tiene un coste alto para el bolsillo.
Bueno, tenemos que ir terminando. Hablemos de un nuevo y reciente estudio sobre los colores de los coches más populares. ¿Cuáles son las tonalidades más propensas a tener accidentes? ¿Y cuáles son los colores de automóviles más seguros?
A ver, el estudio realizado por Car Vertical, donde en los últimos 20 años en España los colores más populares han sido, por este orden, el negro, el gris y el blanco. Este último, el que más ha crecido, por cierto, en la última década. Pues bien, este color es el más popular en la Unión Europea, seguido del gris y del negro, aunque en el norte del viejo continente se apuesta por los tonos menos cálidos. Y en países donde hace más sol, como es el nuestro, es habitual ver colores más atrevidos. Por otra parte, según el estudio, los colores más vivos, como el rojo, suelen estar asociados a vehículos más propensos a sufrir un accidente. Dicen que 6 de cada 10 han tenido un accidente de circulación. Pero eso no quiere decir que sea menos seguro. Son estadísticas que se corresponden con conductores asociados a este color, como deportivos, gente joven, etcétera. Porque, por ejemplo, los automóviles de color blanco o negro tienen un porcentaje del 50%. Y por último, Bea, hablando del color del coche, si decides cambiar la tonalidad de tu coche, pintar tu vehículo por un color nuevo, estás obligado a comunicarlo a la DGT y a la compañía de seguros del vehículo. Si no lo haces, te pueden multar con hasta 80 euros.
Pues Alfonso, muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo. Es un placer hablar contigo como siempre. Y ahora, ¿cómo te estás yendo?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchísimas gracias, Alfonso. Nosotros también, como siempre, nos vamos dejando las calles puestas a las 5:52. Mañana, sobre las 4, vamos a volver a estar por aquí. Así que te pido que no faltes a la cita y que nos vuelvas a acompañar un día más. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE, en la mejor compañía. Gracias de verdad por habernos acompañado un día más y pasa un feliz lunes.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un palo de fregona en la misma tarde. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad. A ver qué te recomienda.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un poco.
¿Cuándo dijo usted?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro, de Pilar García Muñiz.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Anda repitiendo el gobierno con distintas voces que nos esperan unos meses duros a la vuelta de las vacaciones de verano. Lo dice como quien pretende dejar claro que ya avisó él de la que se nos venía encima y como si el duro invierno anunciado no fuera con él y no fuera él quien tuviera en sus manos poder al menos paliarlo. A estas alturas de la legislatura, con un Sánchez que ha hecho del manual de resistencia su modus vivendi, tanto la credibilidad del gobierno como la confianza que es capaz de generar en los españoles están bajo mínimos. Esta vez aciertan. Basta una pizca de sinceridad sobre la deriva de la situación actual para darnos cuenta de la dificultad añadida que en particular en los españoles tendremos que afrontar en los próximos meses. Sigue resultando inaudito, sin embargo, que el Ejecutivo lo proclame mientras mantiene su estilo de gobernar a golpe de decretos, sigue echando balones fuera y achacando solo lo que suceda a factores externos, o propicia la voladura de los puentes con el principal partido de la oposición, a cuyo líder insulta casi a diario, o mientras presume del gasto público y de las cargas fiscales sobre los maltrechos bolsillos de los ciudadanos. Un despropósito tras otro, ante el que cabe recordar que, por desgracia, de nuevo tendremos que hacer frente a los peores momentos de la mano de un gobierno ineficaz y negligente.